Esta tarde vamos a tratar del sentido de nuestra clausura, que es la búsqueda de Dios por deseo de nuestra madre fundadora. Escuchemos qué nos dicen nuestros estatutos. La clausura es para las concepcionistas que debemos seguir el espíritu y la práctica, el modo de vida de nuestra fundadora Santa Beatriz, el medio que ella escogió para realizar íntegramente su vocación, nuestra vocación. Ella acordó que viviéramos totalmente segregadas del mundo y cubiertas con el sagrado velo de las vírgenes, solo para Cristo esposo. Buscar a Dios, pues, es nuestra tarea primordial en el monasterio. Buscar a Dios, que equivale a hacer el vacío, despojar el corazón, hacer silencio en el alma, vivir la unidad e integridad de nuestro ser consagrado. Por eso el amor a nuestro celestial esposo ha de estimularnos a la práctica del silencio amoroso, interno y externo, para mantener en nuestra alma la actitud necesaria que facilite la búsqueda amorosa y la configuración con Cristo. Silencio de búsqueda, silencio pacificador, silencio gestador, silencio creativo, para poder unirnos más honda y plenamente a Cristo en su kenosis amorosa y restauradora de la santidad original del hombre, sembrándonos con él mediante María en el surco de la vida claustral, como grano de trigo que muere para que otros vivan la santidad de su origen. Hasta aquí nuestros estatutos. ¿Veis, hermanas? Este es el sentido de nuestra clausura según nuestra espiritualidad concepcionista, según el carisma de nuestra fundadora. Nosotras, concepcionistas, para serlo de verdad, tenemos que vivir la clausura detrás del velo que cubrió el rostro de nuestra Madre Santa Beatriz, que nos inserta más plenamente en Dios. Para ello, tenemos el silencio como medio. Quiero decir que si no vivimos el silencio interno y externo, no logramos el fin de la clausura, la búsqueda y la quietud en Dios. Y nuestra clausura será estéril, sin objetivo, sin fruto, sin vida, sin sentido. Por ello, nuestra madre fundadora, que escogió la clausura de un modo tan notorio para vivir su entrega a Dios, hasta el punto de parecerle poco estar dentro del claustro, pues aún dentro del monasterio, puso ella a sus sentidos otra clausura más, su velo. El velo que cubrió de por vida su rostro, que veló sus ojos, que enmudeció su lengua, que fijó su vida en Dios, asimilando así el espíritu contemplativo de nuestra Madre Inmaculada. Qué pocas palabras recoge el Evangelio de nuestra Madre Inmaculada, precisamente de ella que nos pudo hablar tantas y de tanta perfección, pero nos dejó la gran fecundidad del silencio que imitó Santa Beatriz nuestra Madre y que hemos de prolongar ahora nosotras, sus hijas concepcionistas. Las hijas que vivimos ahora el misterio de su santidad original. Por aquí se encauza nuestra búsqueda de Dios, por la vivencia del silencio despierto, atento, vigilante, contemplativo del divino amor y liberador del pecado. Recordemos ¿Recordáis que en los compromisos de Cristo y nuestros, que sellaron nuestra alianza de consagración a Dios por nuestra parte y de respuesta por parte de Cristo mismo, que reflexionamos en el tema de la consagración, nosotras nos comprometíamos a ser ante el mundo testimonio viviente de lo único necesario, viviendo en soledad y silencio la contemplación asidua de la palabra de Dios, comprometiéndonos a vivir para Cristo solo y comprometiéndose Cristo a ser el mismo la palabra de nuestro silencio. ¿Recordáis? Pues bien, esto tiene un significado muy profundo que vamos a tratar de reflexionar, porque no solamente consiste en callar, no, es mucho más profundo. Nosotras nos comprometimos a callar interna y externamente para conseguir a Dios. Y Jesús se comprometió a hablar, a ser nuestra palabra si cumplimos el compromiso. Esta es la profundidad del sentido de nuestro silencio. Nosotras nos haríamos silencio dentro de Él para escucharle, y Él se haría palabra en nosotras para hablar por nuestra boca. Es decir, que se daría como una metamorfosis, una auténtica transformación. Recordad lo que sucede con los insectos, con las aves, los pollitos, con toda la creación. Por ejemplo, conocéis cómo la oruga se convierte en mariposa después de una prolongada metamorfosis en la que parece que ha perdido la vida encerrada en ese duro caparazón que la envuelve. Pues esto es para nosotras el silencio. Es como una metamorfosis espiritual. El silencio interno y el externo a sus tiempos nos hace morir a tantas cosas. Sí, hermanas, nos hace perder nuestra forma de pecado, diríamos, para convertirnos en paraíso de Dios, en forma de Dios, desde donde Él habla. Estamos hablando del silencio en toda la extensión de la palabra, que equivale a saber hablar también. Creo que es San Bernardo el que decía que si quitásemos los pecados de la lengua, habrían desaparecido el 99% de nuestros pecados. Así es, dejaríamos lejos la carga del pecado y nos transformaría la carga de Dios que todas llevamos en el alma desde nuestro bautismo. Que es duro y difícil conseguir el silencio interno, sobre todo, y el externo a sus horas. Pero a esto estamos llamadas, a adquirirlo. Y podemos si nos lo proponemos. Recordemos a el pastor de Hermas, que leímos hace 2 noches, creo, y recordemos también que propuesto está ya en compromiso solemne el día de nuestra profesión monástica. La gracia del Divino Esposo no nos ha de faltar, pues que Él se ha comprometido a ayudarnos desde el momento que nos dio la vocación monástica. El ámbito para realizar este silencio interno, sobre todo, es el monasterio, recinto adecuado para llevar a cabo nuestra metamorfosis. Estoy hablando a las monjas en este sentido. Las hermanas externas o apostólicas también han de hacerse una celda en el corazón para seguir escuchando a Dios mientras estén en sus tareas. Solo falta que pongamos ilusión, que hagamos vibrar el amor de la primera respuesta, de la primera entrega. Por tanto, vamos a tratar del cambio, del proceso de nuestra metamorfosis, para dejar nuestra forma de pecado y adquirir la luminosa de Dios. Regresemos al sentir de San Bernardo. Nos despojaremos del 90% de nuestra fea forma de pecado si elaboramos nuestro silencio interno y también el externo. Y este será el medio más poderoso para adquirir la renovación de nuestra mente y voluntad, de nuestro amor, que decíamos al principio. Comenzamos con el ejercicio para adquirir el silencio interno, que es donde se elaboran los conceptos que luego expresamos con la lengua. El silencio interno que se fragua en la mente. ¿Cómo hacer silencio? Escuchando la única palabra de vida. Recordad que Cristo se ha comprometido a ser la palabra de nuestro silencio. Él nos lo dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Mateo 4:4. Nuestra mente se alimenta de la palabra que salió de Dios, Cristo Jesús. Así como nuestro cuerpo se nutre con el alimento, nuestros pulmones con el oxígeno y nuestra sed se calma con el agua. Así nuestro espíritu, nuestra mente, se nutre de la palabra de Dios. Si ponemos atención a ello, si trabajamos quizá la mitad de lo que trabajamos para nutrir el cuerpo y mantener la vida física, conseguiremos satisfacer la necesidad de vida que tiene nuestra mente y evitaríamos las señales de muerte que da cuando no la nutrimos con el verbo de la vida, con la palabra de Dios. Pues su falta de salud, la anemia de nuestra mente, se detecta por los siguientes síntomas que exterioriza. No digo que los tengamos nosotras, sino que los producen. Murmuración, quejas, calumnias, infamias, ira, perjuro, maledicencias, juicios, disputas, mentiras, intolerancia, fanfarronadas, injurias, etc. Todos estos síntomas los exterioriza con la lengua nuestra mente. Por tanto, hermanas, si quitamos todos estos pecados de la lengua, veremos cómo habremos quitado la mayoría del mal que nos puede dominar, pues con la desaparición de estos pecados habríamos dado muerte a la soberbia, a la avaricia, a la envidia, a la sensualidad, a la pereza, a la gula, también enfermedades de la mente que contagian a la voluntad. ¿Veis, hermanas? Esta es la metamorfosis que tenemos que hacer, poniendo mucho empeño en ello. Tenemos que enquistar todos esos pecados de la lengua, alimentando nuestra mente con la palabra de vida, Cristo y su Evangelio. Para ello, nuestra ocupación será la de escuchar, escuchar, escuchar. No hablar, sino aprender a escuchar. Digo esto para adquirir el silencio interno, convenciéndonos de que esa palabra de vida tiene cosas mucho más importantes que decirnos que las que nosotras pensamos decir. Ahora bien, ¿cómo hemos de adquirir esa capacidad de escucha de Dios o escucha de la palabra de Dios? Parecerá mentira, pero esa capacidad la adquirimos ejercitándonos en escuchar a las hermanas pacientemente. Parecerá mentira, repito, pero veréis cómo sí es así. Si aprendemos a escuchar a las hermanas que son sacramento de la presencia de Dios, ejercitándonos en escucharlas con atención, no interrumpiéndolas antes de que hayan terminado de hablar, pensando que es muy interesante lo que ellas nos van a decir, aprenderemos a escuchar a Dios. Porque esta escucha nos hará pacientes, nos hará personas de interioridad. No recuerdo si es el abad Poivin quien, cuando tenía que ir a alguna reunión donde tenía que escuchar y hablar, primero se retiraba a su celda un gran rato para prepararse a escuchar. Esta escucha, como digo, nos hará pacientes, nos ayudará a adquirir la capacidad necesaria para después escuchar la palabra de Dios, que también cuesta. De este modo tan sencillo, tan a nuestro alcance, iniciaremos el proceso de nuestra metamorfosis. Siendo pacientes, escuchando a las hermanas con paz, pondremos orden en nuestro entendimiento y adquiriremos capacidad para escuchar al Verbo de Dios, el cual actuará en nuestra mente sanándola de su enfermedad de muerte adquirida por el pecado original. Parecerá mentira, repito, pero vuelvo a decir que es así. Mirad la profundidad que tiene este apotegma que os voy a leer. En cierta ocasión, Abba Poimen nombró Abba a Agatón. Y Abba José le dijo: «Es joven, ¿por qué lo llamas Abba, padre espiritual?». Poimen respondió: «Porque su boca lo hace llamar Abba, padre». ¡Qué madurez espiritual! Pero, hermanas, esa madurez espiritual se adquiere. Es lo que más nos cuesta, ciertamente, porque tenemos que detener nuestro deseo de hablar. Pero este vencimiento nos dará como fruto la metamorfosis deseada, la profundidad espiritual. Metamorfosis que transformará con la gracia de Dios la ira en mansedumbre, la verborrea o deseo de hablar en silencio, la murmuración en comprensión, las quejas en expresiones de fe, las calumnias en bendición, la infamia en alabanza, la intolerancia en condescendencia, la mentira en veracidad, las disputas en diálogo, las fanfarronadas en modestia, las injurias en amor, el perjuro en lealtad. Si nos tomáramos más tiempo para pensar lo que vamos a hablar, ¿cuánto evitaríamos? Pues este fruto de sanación de la mente y profundización en el espíritu lo adquiriremos sabiendo escuchar pacientemente a las hermanas. Es, como digo, una auténtica transformación de los pecados de la lengua que convertirían la soberbia en humildad, la avaricia en prodigalidad, la envidia en admiración, la sensualidad en moderación, la pereza en diligencia, la gula en austeridad o mortificación. Y así habría quedado sanada también nuestra voluntad. Hay otro apotegma al respecto. No hay pasión más terrible que la libertad del lenguaje, ya que ella genera todas las pasiones cuando no tenemos control con la lengua. También conviene al hombre laborioso no utilizarla, aunque viva solitario en su celda. Con el silencio en la mente o silencio interior, que así se llama, adquiriremos capacidad para dominar la lengua. Y desde aquí sí que se puede escuchar a Cristo, palabra de nuestro silencio. Entonces sabríamos callar con amor y sabríamos hablar con amor. Entonces nuestra voz sería nuestro comportamiento silencioso, que es lo que hemos dicho de Abba Poimen, que llamó padre espiritual a un joven. Porque nuestras palabras trascenderían a Dios, serían llenas de amor, sería Cristo, su palabra, quien hablaría en nuestra conducta, quien expresaría amor en nuestras palabras. Es una verdadera metamorfosis, pero que si lo hacemos, veremos cómo nos haremos almas de profundísima vida interior, almas pacientes, llenas de contenido espiritual, porque habremos acabado con esa ansia de hablar si aprendemos a escuchar. Este sentido tiene el compromiso de Cristo de ser palabra de nuestro silencio, respondiendo a nuestro compromiso de ser testimonio de lo único necesario que he dicho, viviendo en soledad y silencio. Dicen que los muros del monasterio son de cristal, y es verdad, porque si vivimos esto, trascenderá fuera, y seremos así testimonio de lo único necesario, que es la palabra del Verbo, escuchada como María a los pies de Jesús. Y desde aquí, hermanas, es desde donde podremos realizar nuestra vocación de buscadoras de Dios, de personas de una única dirección, testificadoras, lo repito, de lo único necesario, y daremos vida a los cuatro silencios que desarrolla la espiritualidad de nuestra clausura concepcionista. Silencio creativo que redime nuestra palabra de tanto mal, como hemos visto antes, volviendo a la pureza de su origen nuestra palabra, a fuerza de dejarnos absorber por el silencio de la palabra creadora de Dios, a fuerza de escuchar. Silencio gestador que gesta la divina palabra en nuestro corazón, para después darla a luz con las obras y también con la palabra. Sin olvidar que para gestar la palabra de Dios hay que gestar antes el silencio, nuestro silencio. Silencio pacificador que pacifica nuestras pasiones, como hemos visto antes, transformándolas, convirtiéndolas en la paz misma, verdadera metamorfosis. Y silencio de búsqueda, contemplativo, que nos hace buscar y descubrir a Dios en todas las cosas y acontecimientos y en nosotras mismas, hasta el encuentro con Él en su palabra y en la misma hermana, escuchándola, atendiéndola. Para reflexionar estos silencios más largamente, ya sabéis que los tenemos en el capítulo de la clausura. Estos ejercicios sabemos que son para poner en práctica toda la espiritualidad que se desarrolla en esos capítulos de explicación de los estatutos. Aquí solo tratamos del modo de adquirir, por ejemplo, esos 4 silencios. Allí los explica. Y el modo de transformar todos nuestros pecados de la lengua en virtudes, en silencio de amor, en carga de Dios, en gestación de la divina palabra, para que tenga valor de eternidad nuestra vida y sentido nuestra clausura. En este dominio de la lengua, Santiago es un maestro. El apóstol nos dice: sed prontos para escuchar. ¿Veis? El primer cimiento que pone para conseguir el dominio de la lengua es la escucha. Es que la vida interior pide escuchar antes que hablar. Primero, prontos para escuchar. Lentos para hablar, lentos para la ira, porque el hombre irado no practica la justicia de Dios. El que cree que es religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Su religión es vana. Santiago 1, 19 al 20 y 26. Esto es, hermanas. Esto es lo que tenemos que poner en práctica para ser lo que hemos prometido al Esposo Redentor. Ser testificadoras de lo único necesario desde nuestro silencio y soledad, desde nuestra contemplación, desde nuestra clausura. Si esto lo ponemos en práctica, desde luego salimos transformadas, cierto. Y ya veis qué fácil nos lo pone el Señor, siendo prontas para escuchar, lentas para hablar. Este ejercicio dará peso a nuestra vida interior, madurez a nuestra personalidad, porque nos hará poner silencio en nuestros intereses de orgullo, egoísmo, vanidad. Apagará nuestra tendencia a imponernos a los demás, etc. No quiero mencionar ya más males, pero ciertamente, sabiendo escuchar, seremos más acogedoras, más amables, más abiertas al amor y confianza de las hermanas, sabiendo que esto es acoger a Dios en ellas. Porque esto es ser dóciles a la divina palabra que nos pide atender su presencia en las hermanas. Mateo 10, 40 al 42. Y para terminar sobre los males de la lengua y animarnos a hacer la metamorfosis que necesitamos mediante el silencio y la escucha, transcribimos otro párrafo de Santiago que nos pone en guardia sobre el mal que puede hacernos la lengua si no la disciplinamos. Dice el apóstol: la lengua es un pequeño miembro que se atreve a grandes cosas. La lengua es también de fuego, el mundo de la iniquidad. La lengua puesta en medio de nuestros miembros infecta todo nuestro cuerpo e inflama el curso de la vida cuando está inflamada de la gehenna, cuando está movida por las pasiones, quiere decir. Es un azote irrefrenable lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor nuestro Padre. y con ella maldecimos a los hombres, hermanos nuestros, hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen las bendiciones y las maldiciones. Y añade Santiago, señalándonos la causa de tanto mal. Si tenéis en vuestros corazones envidia amarga y espíritu de disputa, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Donde hay envidia y espíritu de disputa, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Y sigue. ¿De dónde vienen las luchas y los litigios entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras pasiones? Y nos anima a combatir estos males diciéndonos, la sabiduría de arriba es pura, pacífica, condescendiente, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en la paz, para los que obran la paz. Y más abajo nos dice por qué no tenemos este don divino, diciendo, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. Santiago 3, 5 al 18, 4, 1 al 3. Es agudo aquí Santiago. Nos dice sin rodeos que si no ponemos orden en los pecados de la lengua, si no adquirimos el silencio interior, es porque no queremos de verdad adquirirlo. Andamos jugando con el sí y con el no. Queremos y no queremos. Queremos porque sabemos que es nuestra vocación y lo deseamos, y deseamos ser fiel a ella. Pero no queremos porque no ponemos los medios eficaces que son la oración firme, decidida y la muerte de nuestras pasiones, las que sean. Si pedimos firmemente es que nos hemos decidido firmemente. Si no pedimos firmemente es que no estamos decididas con firmeza a luchar contra las pasiones, contra la carga del mal en nosotras, contra la verborrea o la facilidad de hablar. Y pregunto, hermanas, ¿cuántas horas de oración hemos hecho por adquirir el silencio interior, la madurez del espíritu? ¿Cuántas lágrimas hemos vertido delante de Dios pidiéndole fuerzas para acabar con tanto mal en nuestro interior? ¿Cuántos sacrificios, ayunos, etcétera, hemos ofrecido al Señor suplicándole la gracia de hacer una metamorfosis radical en nuestro ser que lo deje totalmente transformado, hecho imagen y semejanza suya, hecho silencio para ser escucha de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pues este es el termómetro que mide el calor de nuestro fervor y la verdad de nuestra entrega. Y vuelvo a repetir para vosotras y para mí, mientras no pongamos esta seguridad en nuestra entrega a Dios, esta firmeza en nuestra oración y en la lucha por adquirir el silencio interior, este fuego para el aniquilamiento de nuestras pasiones, esta veracidad en nuestro amor, andaremos siempre fluctuando, dudando, y nunca llegaremos a ser santas, nunca llegaremos a ser almas de vida interior profunda, de silencio interior. Nunca seremos corazones atentos a la palabra del Verbo. Pero si lo ponemos, de verdad llegaremos sin duda a ello. Llegaremos a la paz del silencio, a la plenitud del orden y del amor. Hermanas, esta es nuestra vocación, la plenitud de nuestra vocación de buscadoras de Dios mediante el silencio. Se compromete en ello nuestra vocación, la realización de nuestra vocación. Así hemos de ser porque así espera el amor que seamos. Esto espera el Espíritu Santificador, que dejemos que el amor que Dios puso en nosotras tenga su propio rendimiento. Estas son las leyes con las que opera el amor, hermanas. Santiago nos lo advierte de nuevo. Pensáis que en vano nos dice la Escritura, el Espíritu de Dios que habita en nosotros ama hasta con celos. Santiago 4:5. Hermanas, esto tenemos. Así de clara y contundente es la palabra de Dios y así de celoso su amor. Nos quiere íntegra sobre todo. Nos quiere por dentro con un corazón atento como María, dispuesto siempre a recibir su palabra. Nos quiere enteras. Dios es Dios y hemos de caminar al ritmo del Espíritu, no de la carne. Para esto hemos sido llamadas al monasterio. Quiero recordaros brevemente también cuánto nos ayudará en estas tesis que nos proponemos la mortificación de los sentidos, por ejemplo, el del oído, el de la vista, el del gusto. Estos no son tan activos como la lengua, pero sí son condensadores que transmiten al entendimiento el desorden que hayan captado, y la mente pone en funcionamiento a la lengua con el consiguiente desastre para nuestra vida espiritual que hemos visto, o pone en funcionamiento a nuestra imaginación con el consiguiente enfriamiento en el fervor. Pues ya sabéis que los recuerdos, las distracciones que nacen de ellos, de lo que hemos oído o de lo que hemos visto, alejan de nosotras a Dios. Cuando son culpables, enfrían el fervor de la caridad, como os digo, nos hacen perder la afición a Dios, la inclinación a sus cosas, en la medida en que nos aficionemos a ellos. Por tanto, también cuidado en esto y con el sentido de la gula lo mismo. Es verdad que Dios al crear las cosas vio que eran buenas y las bendijo, pero esto viene en la primera página del Génesis, cuando no había pecado. En la tercera página, en cambio, Dios maldijo ya a la serpiente y el hombre lo entregó a los trabajos y penalidades que él se había buscado. La cuarta página o capítulo registra la primera envidia y el primer homicidio. Y si analizamos, fue porque Caín empezó a pensar, le faltó el silencio interior y no escuchó. No pudo escuchar a su hermano Abel. Y en el sexto capítulo tenemos ya el arrepentimiento de Dios y aflicción de su corazón, entendamos esta expresión, por haber creado al hombre, porque vio que la maldad de los hombres sobre la tierra era muy grande y que todos los pensamientos de su corazón tendían al mal. Veis, hermanas, los pensamientos tendían al mal y hacían actuar al hombre. Les faltaba vida interior, les faltaba silencio interior y, por lo tanto, escucha de los mandamientos de Dios. Por tanto, hermanos, seamos muy cautas. No demos oído a la serpiente, sino a la palabra de Dios. Recordemos que Él tiene que hacerse palabra nuestra. Miremos qué limpieza tiene que encontrar en nuestro corazón para que pueda transformarnos en su palabra. No tenemos tiempo ahora para hablar de las normas jurídicas de nuestra clausura, pero pongamos en todo nuestro corazón y empeño en saberlas y cumplirlas. Miremos a nuestros ejemplares, nuestra Madre Inmaculada y nuestra Madre Santa Beatriz, imitémoslas y seremos auténticas buscadoras de Dios, transformadas por la ascesis y la contemplación, el silencio y el amor, en testificadoras de lo único necesario. Dios y su palabra, la vida de Dios en el corazón para todo hombre. Nosotras en esto nos tendríamos que destacar mucho, pues que fue nuestra madre la primera fundadora que pidió para su orden la clausura, que ellas nos ayuden para ser auténticas concepcionistas, y repito, que vivamos nuestra clausura detrás del velo de nuestra madre, donde todo habla de Dios, de inserción total en Dios, donde está solo Dios. Amén.